¡El desguace! ¡Desguace!
Efectivamente, hoy toca hablar de Godard, hablar de Godard Rima, y este programa se llama El Desguace porque yo soy Des.
Y yo soy Guace.
Guace, aquí hay tomate. Tomate, lo decían.
Somos un matrimonio mal avenido.
Desguace. ¿No? Sí, matrimonio. Había una de Bergman, que era matrimonio de...
De
conveniencia.
No, esa era la otra, esa era de...
Escenas de un matrimonio, hombre, escenas de un matrimonio, por favor. Bueno, hemos perdido ya la mitad de la audiencia. Santiago Baena, bienvenido al mini desguace de hoy, porque se nos han ido todos.
Bueno, mini nada, vamos a desguazar hasta las últimas consecuencias. A Godard, le vamos a desguazar.
A desguazar, empezamos con un poquito de soufflé, o bout de soufflé, que denominaron al final de la escapada, aunque creo que es una expresión francesa que es un poco difícil de traducir, pero eso no lo podemos saber porque no está hoy con nosotros Eva Sánchez, baja por enfermedad. Vamos haciendo la alineación de los que faltan.
Venga.
José Durán, que se ha ido a Cataluña y en previsión de que hubiera cenizas quería salir más pronto. Y Alexis Echeverry, que le tenemos trabajando por ahí montando escenarios.
Pues ya está. Nos hemos quedado los que están.
Alexis Echeverry, que hay que decirle, yo digo Echeverry siempre. Porque se fastidia, o sea, Echeverry que hubiera venido.
Y tú la semana que viene igual, ¿no? Estás montando escenarios y escenas y
obras. Sí, estoy montando un poco. Calas. Sí. Callas. ¿Por qué no te callas?
No.
Hablaremos porque sí, más adelante habrá alguna función libre de de esa obra que he escrito yo, también dirijo.
Sí.
Para,
bien, claro.
Sí, de Calas Canta Hoy.
Hay que darse publicidad, ¿no?
Sí, eso dicen.
Ya
pero...
que no nos promociona nadie, nos autopromocionamos.
Exacto, súbete un poquitín el micro y así,
vale.
Hoy que tienes además precisamente el pie de micro del jefe.
Así estoy más subidito.
Bien, pues hablamos de Jean-Luc Godard, que es suizo-francés, digamos, que es viticultor.
Director.
Ah,
hay que decirlo en francés.
Entendí viticultor, digo, mira, como
Coppola.
¿No? Sí. Claro, no, en su caso, él, pues su padre tenía una clínica privada en París y su madre es pues la hija de una familia de banqueros suizos.
Con lo cual el tío, ¿no? Hambre no ha pasado.
Hambre vale. Mucha no.
No.
¿Qué es lo que sucede cuando has tenido una vida así?
Pues que decides hacerte comunista, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, exacto.
Que es lo que se lleva, ¿verdad?
Sí. Y de hecho es el más ideologizado, digamos, de lo que serían los directores de la Nouvelle Vague, ¿no? Y es el primero que tratamos de la Nouvelle Vague.
Sí.
Ese movimiento que salió hacia los años 50, que tratan de hacer un cine un poco pues menos ligado a los estudios y más naturalista, por resumirlo así un poco más o menos.
Nuestro primer palo a Nouvelle Vague, ¿no? Si la Nouvelle Vague descubrió muchos talentos le dieron la importancia que tenían a películas que no la habían recibido, como Ciudadano Kane y tal, poniéndolos como el tope de... Del arte cinematográfico, pues ahora nosotros, nuestra nueva ola va a ser para destruir esa ola nueva que ya es vieja.
No hace falta destruirla, ¿eh?
Pero podemos...
Tú, sí, yo te veo así con ganas poco, hoy ¿no? de dar caña. Te veo muy bien estabilizado. Uy. En cualquier caso, en 1949 estudió en la Sorbona para prepararse unos estudios de etnología, fíjate tú. Y pues durante ese tiempo pues empezó a conocer a François Truffaut,
dicen en francés. Otro de los padres de la nueva ola.
Paquito el Trufas, como conocemos en España. Jacques Rivet, Jaime el de los Ribetes.
Jaime Ricitos.
Y Enrique Romer,
que es Enrique...
Enrique Llana.
Enrique
Romero, vamos.
Enrique Romero,
¿no? Entonces, con Paco Trufas, Jacques Ricitos y Enrique Romero, pues, fundó en 1950 Gazette de Cinéma, una revista.
¿Gazette? No, Cahiers. No, todavía no era Cahiers.
De momento era Gazette, según dice el IMDb, que publicó 5 revistas entre mayo y noviembre y... se fue al garete, claro. Y él utilizó el nombre de... Es que Hans Lucas me recuerda a Andy Lucas. Andy Lucas.
Pero a mí eso es lo que me recuerda de Hans Lucas, ese pseudónimo que tenía Godard a las Guerras Galaxias, ¿no? Por Han Solo y George Lucas. Cuando es del 50, así, entonces no podía tener ningún tipo de influencia eso. A lo mejor luego lo copió George Lucas, ¿no?
Sí, dijo.
Venga, igual es, ¿no? Le voy a poner Han Solo a mi personaje, ya que él usa mi nombre a medias, Lucas. No, es que es curioso, es anecdótico.
Ya ves, bueno, a pesar de que él, eso, venía de una familia con mucho dinero y demás, en el 53 consiguió un trabajo de obrero de la construcción y con ese dinero ya hizo su primer corto. En el 54 se llama Operación Concrete, o sea, como Operación Cemento. Bueno, entre sus películas es que tenemos un montón de películas, quizás la que...
Operación Betón, ¿no? Pone ahí. Operación Hormigón, que sería...
Operation Concrete es
claro,
en inglés.
Claro, es en inglés.
Operación Betón.
Betón.
Sí, ¿qué haría yo sin ti?
Betón.
En cualquier caso, bueno, pues en el 56 volvió a escribir para Cahiers de Cinéma, que ya lo habían... ya había estado escribiendo en el 52, ya fue la revista que se consolidó con estos amigos suyos y de hecho, pues quizás la Nouvelle Vague le debe pues todo a que fueron estos, en primer lugar fueron críticos de Cahiers de Cinéma y luego fueron escritores.
Sí, fueron cocineros antes que...
Fueron escritores, fueron cineastas, o sea...
Escritores ya eran, sí.
Sí, primero escribían y luego...
Pero bueno, ya escribieron sus películas y tal, fueron los primeros así en identificar lo de la autoría, ¿no? De la película en el director, ¿no? Y centrarla... La importancia de, ¿no? de la obra en el director, ¿no? Así como las obras literarias es su escritor o en una música es su compositor, pues no, el principal artífice de una obra cinematográfica es su director, ¿no? Es la teoría esa que...
Sí, la teoría del autor.
Efectivamente, que fue la que ellos impulsaron.
De ahí viene lo del film de, un film de, o sea, no dirigido por, sino film de digamos que sería un poco la historia. Y que bueno, ellos reivindican a figuras tan a priori poco de autor como puede ser el caso de John Ford, por ejemplo.
Claro, efectivamente, que en ese sistema en el que estaba John Ford de...
Hitchcock también.
Del sistema hollywoodiense eran más encargados de, ¿no?, los directores por las productoras, ¿no?, de hacer las películas y no así todos, ¿no?, sino que había algunos muy, muy personales y muy... autores,
claro,
¿no?, de sus obras.
Sí. El mejor libro sobre Hitchcock que quizás son las conversaciones que tuvo con Truffaut.
Exacto.
O sea, que Hitchcock además que había que tener cuidado porque normalmente en cuanto podía te metía una mentira. Un poco como Buñuel, digamos.
Sí.
A Bout de Souffle, que es una de las películas de las que vamos a hablar hoy, curiosamente en inglés se llama Breathless, o sea, como sin aliento. En español se llama El final de la escapada.
Final
y
de
es
escapada.
Que es un, yo tengo entendido, es una expresión como que...
Es que yo por lo poco que sé de francés, a Bout es el final. Entonces, eso, o sea, al fondo, al término, ¿no? Sería de...
Sí.
Y, o sea, eso es más o menos literal. Y lo de Souffle es que yo no sé ya si es... Sí, huida o algo así. Debe significar.
Un poquito de Souffle.
Un poquito
de soufflé, sí. Yo creo que hubiera sido una traducción bastante buena.
A lo mejor es una expresión, o sea, es un modismo que tiene un significado que no tiene nada que ver con lo literal, pero vamos, la traducción debe ser bastante literal.
Sí, estaba viendo, pero no tenemos online a Eva para que nos traduzca, claro. Si no, luego le mandamos un mensaje, a ver, tú traduce a Bout de Souffle. En cualquier caso, bueno, pues ahí empieza su carrera en cuanto realizador de cine, porque tiene, la verdad, que muchísimas, muchísimas películas. Ya en el año 66 haría la 65 haría la segunda de la que vamos a hablar, que es Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution. Pero, por ejemplo, en esa época hace El desprecio, Le Mépris, en el 63. Los carabineros también, por ejemplo.
Con Brigitte Bardot, con el icono...
¿Es verdad?
El icono de femenino de la década.
Pero qué 60. Mala Brigitte Bardot, ¿eh? A mí no me gusta nada.
No, como actriz, ¿no?
Como actriz, no. O sea, bueno, no, como mujer estaba estupenda,
sí,
pero...
Sí. No, sí,
ahora, por ejemplo, que la ves ya bastante mayor, que se le ha ido la cabeza completamente con lo de que está muy bien defender los derechos de los animales, pero se le ha ido la cabeza, pero del todo.
Es verdad, esta es de las activistas.
Esta, sí. Estaba ahí el otro día...
Las pieles y las
en
cosas,
cuanto sí. puede, sí, monta unos líos que para qué. Ah. Y, vamos, desde mi punto de vista, en fin, se puede hacer de una forma, pero ya lo que hace ella es...
Exagerada ya, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues ya digo, poco después, por ejemplo, el 67, yo creo que uno de los personajes más importantes para tener en cuenta, saber cómo iban las ideologías del mayor 68 es Godard, porque el 67 hizo Le Chinois, o sea, la chinita, vamos, ¿no? Y al poco pues ya tenemos todos los movimientos del 68, de la imaginación al poder,
Sí, que además apoyaron mucho estos cineastas, ¿no? Sí. Porque Truffaut, por ejemplo, creo que suspendió el rodaje de una película que estaba haciendo, Godard igual, Polanski, que yo no sé si estaba por ahí, pues también, o sea, que hicieron, le dieron un apoyo muy importante a la revuelta del mayo 68 francés. Uh-huh. Y es que lo que pasa en Godard es que tiene una evolución hacia la política, ¿no? Al principio es más eso, apolítico y como innovador y rompedor en estilo, formas, y entonces cuenta historias también más íntimas, más de a pie, ¿no? De mujeres, por ejemplo, tiene una que se llama Vivir su vida, ¿no? Que es
de una
chica,
¿no?
que tiene que se ve obligada a ejercer la prostitución, o dos o tres cosas que sé de ella, ¿no? Que también creo que, bueno, que es un tema del estilo, ¿no?
Sí.
Y eso, y luego se va decantando más hacia la política. Que en una, por ejemplo, yo no he visto, pero tú decías que la de la China y tal, a pesar de ser tremendamente política, una carga eso de maoísmo, que fue lo que abrazó Godard, no es muy dogmática, ¿no? Eso
no, hombre, visto desde hoy, desde luego, no. Y en cualquier caso, el cine suyo no se puede comparar al cine político que venía desde los propios regímenes. Pues el cine político que pueda venir desde, por ejemplo, Rusia, o Rusia, lo que más adelante sea la URSS, el cine político que puedas tener un poco de Leni Riefenstahl, por ejemplo.
De Gavras, ¿no? Costa Gavras, pues posterior un poquito.
Sí, yo te hablo también de dictaduras, digamos. Los cines amparados un poco por dictaduras y el cine español, bueno, un poco casi es que da risa. Pero, digamos, pero sí que hay cine español, pues claramente, digamos, amparado por el franquismo, pero la verdad que es que la calidad es tan, tan ínfima que yo creo que luego ya se dedicaron a otra cosa, afortunadamente, ¿no? Entonces, lo que sí, diga, dentro de los de la Nouvelle Vague, se consideró que era el más ideologizado, el que siempre, además él decía que un travelling es un acto moral, o sea que cualquier movimiento de cámara te está reflejando un poco la ideología de la película, ¿no? Y lo utilizan muchas personas para decir que dentro de toda película siempre hay ideología, que John Ford, por ejemplo, siempre te va a intentar plantear pues que viva la familia americana y como todo el mundo americano, ¿no? Digamos que
entonces,
exacto, alguna visión que me parece de que lo que termina haciendo es pues cerrarle puertas al cine, porque el cine también te puede descubrir muchas cosas sobre la vida, que si lo único que vas viendo es ideología pura en el cine, pues te queda más cerrado. Pienso que en los últimos años, de todas formas, Godard se ha centrado más en el cine en sí mismo, en las formas, en el lenguaje. Es algo que, por ejemplo, ha trabajado mucho en la de Histoires de Cinema, que es una película complicadísima, sobre todo la historia del cine y todo lo demás, que no hace mucho se la sacó de nuevo en DVD y que viene, ya te comentaba antes, pues como con un manual para entenderla un poco, como leerla.
Sí, ¿no? Para seguir la película, que son cuatro horas y pico, ¿no? Ahí.
Sí, es película por episodios, digamos. Es como si fuera una miniserie de televisión, pero no las que hacen ahora.
Sí, es
de...
que efectivamente creo que estuvo producida para televisión, ¿no?
Sí, fíjate tú qué diferencia con, pues yo qué sé, las que vemos ahora, que bueno, tampoco hay este mal, pero es que no tiene nada que ver. Yo qué sé, de la Duquesa de Alba, de Suárez, del Rey, en fin, bueno, pues vale, ¿no? Y
sí, eso bueno, entra más a lo mejor en lo. Sí, en las formas, en el metacine, ¿no? En la manera de contar, en cómo se, ¿no?
Sí, quizás yo eso lo veo, por ejemplo, en ya en los años 80, la verdad que Godard lo que tiene es una filmografía, pues. Larguísima, o sea, hemos dado un salto, pero que en los 80 yo recuerdo de King Lear, el Rey Lear, yo creo es que es unas películas que quiero saltar porque curiosamente todos los problemas que tuvo el de producción y demás te los pone en la propia cinta, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo mezcla lo que hubiera sido el guión, lo que es realmente la película. ¿Cómo te va explicando en cierto sentido todos los problemas que hay de rodaje y de producción de una película?
Sí, que incorpora toda la película, ¿no? Es como la película total, como sería la Rayuela de Cortázar, ¿no? Que ahí mete todo lo que quepa, ¿no? Sí, como ya no es solo la película, sino todo lo que puedan ser los extras, ¿no? Dice
exacto, sí.
Imágenes de producción, ¿no? Temas y tal, no sé qué, pues todo eso apelmazado ahí, ¿no?
Hay momentos que no sabes realmente si estás en lo que sería la película obra o estás en lo que está se mezcla todo,
claro,
o sea,
claro.
sin solución de continuidad que dicen. Y bueno, pues ya en los últimos años he tenido, por ejemplo, el Elogio del Amour, Elogio del Amour in Praise of Love, en inglés, y ya no te voy a decir en alemán, que para mí es otro de los grandes hallazgos. Han hablado también muy bien de nuestra música, pero no he visto por ahí. Y sí que ha completado ahora recientemente Socialismo, en el año 2010. O sea, esto ha sido un poco recorrido a través de la filmografía de Godot, de Godard. Sí. Así un poco rápido.
A grandes rasgos, porque es que es larguísimo.
Sí, sí, sí.
Muy extensa.
Y con lo que él realmente vino a revolucionar un poco el cine y el lenguaje es con Abu de Souffle. Nos pongamos de acuerdo, como se dice, pero vino en cierto sentido, yo creo que cambiar un poco cómo es el mundo del cine, sobre todo en esa escena tan larga en el hotel, ¿no?
La
más conocida.
No es un punto de inflexión.
No, sí, se te hace un poco pesada, por cierto, ya, para empezar a saco directamente con... Porque yo la primera vez que la vi...
Yo soy indulgente.
Me estaba aburriendo, qué aburrido es esto. Y la segunda vez, la verdad, que lo he disfrutado un montón, pero...
A mí me fascinó mucho. Además, yo creo que lo cogí en un momento de gran interés por el cine en general, por descubrir la historia del cine y por sus tendencias y los estilos que había, por los que había pasado, y como la Nouvelle Vague era uno de ellos. Viendo esta película, la verdad es que no sé, ¿no? O sea, me chifló tanto la irreverencia hacia la tradición, ¿no? Hacia las formas clásicas y típicas, ¿no? Tal transgresión que me impactó un montón.
Pero fíjate que lo hace con una película que, vista desde fuera, en cierto sentido es de género. Las dos películas que vamos a tratar hoy en día, en cierto sentido, serían de género, pero realmente no son de género. Ni yo creo que los aficionados al cine de género las considerarían de género. Pero es una película, muy entre comillas, si contamos el argumento, parece una película policial.
Sí, pero de género... Ah, que te estás refiriendo a un género en concreto, ¿no? No nada que ver con la violencia de género.
No, la violencia de género, de hecho, es que no debería ser violencia de género, debería ser violencia de sexo. Lo que pasa es que aquí parece que decimos sexo y ya todo el mundo se empalma, hablando de la ley de prisa. Pero, sexo, no, es violencia de sexo, de la condición sexual, digamos, porque el género lo tienen, pues eso, los sustantivos, los adjetivos, pero oiga...
género los que tienen, porque miembros no tienen género, ¿no? No es, miembras no existe, bueno, sí,
claro.
Pero lo que te quería decir es que él también, bueno, en fin, ¿no? Que esto es otro debate.
Estás metiendo ideología.
Pero que ese tipo de violencia, bueno, tendría que ser en los dos sentidos, ¿no? Porque... También puede haber mujeres que maltraten a sus maridos, o no.
Claro, pero, sí, pero es violencia por la condición sexual, digamos. Claro. O violencia de pareja, yo qué sé, pero de violencia de género. En cualquier caso, yo hablo, lo que hablo es de cine de género. Sí. Lo que se habla siempre de los géneros dentro de la literatura, del cine. Y es un género muy definido, el género policial. Y yo creo que aquí, aparte que Belmondo siempre ha sido un actor un poco como de acción, ¿no?
Sí.
Entonces venía a hacer un poco de eso, pero no hace realmente eso.
Sí, es engañoso, ¿verdad? Si lees un poco la reseña, porque claro, a veces es un poco irreseñable, ¿no? Si se puede decir así.
Sí.
Y te parece eso, que bueno, que será una película, pues sí, policía casi más o menos, pero claro, el tío se le va tanto, ¿no?, la idea... que no es inclasificable, ¿no? Un poco.
¿Cómo podríamos resumir el argumento?
El argumento. Yo es que no la tengo muy reciente, entonces recuerdo, ¿no?, pues un forajido, ¿no?, entre comillas, se llama Belmondo.
Pues entonces, si no lo resumes tú, lo resumo yo.
Pues resúmelo tú.
Pues resulta que hay un... es que estoy copiando el IMDb, ya, las claras. No, pero para tener un poquito más...
en tiempo real.
Pero digamos que una especie de un ladrón de coches, un ladrón un poco de poca monta, un pillo, que es el tal Michel Polcois, pues roba un coche y mata a un policía que le persigue a moto. Entonces, claro, está todo el mundo detrás de él, pero resulta que él, que además, la verdad que por lo que se ve también es un ligón de tomo y lomo, porque yo creo que este está con todas las chicas que puede.
Sí.
Lo que quiere es ir detrás de una chica que vende periódicos. ¿Cómo vende periódicos, eh? O sea, yo es que me hacía suscriptor directamente de Jan Sever.
Si te hace suscriptor, no te los trae ella.
Para
llegaría a casa.
Que venga todos los días con ella de regalo una Jan Sever. Y una chica que... Entiendo yo que es americana, ¿no?
Jan Sever sí era americana. Yo estuve leyendo un poquito sobre ella. Y
en la película además también hace de americana, porque creo que está ahí entre los coches repartiendo es el New York Times o algo así.
Es americana la película. Y tiene una historia muy trágica porque se suicidó a los 40 años o así.
Ah, sí, también sí.
Porque, por el fracaso, por una... Bueno, en fin. Porque tuvo, se murió un hijo suyo, una cosa así, la podemos mirar. Y al cabo de poco se murió su marido, se suicidó su marido también, bueno. O sea,
Patricia Franchini es el papel que hace la película, que es una estudiante americana que estudia allí, pues, periodismo, y con la que tiene una escena en el hotel Jean-Paul Belmondo.
Pero escena
no
nada...
decimos más. No, no, nada,
nada erótica, erótica festiva. Nada.
O
no,
sea,
no, no.
Yo, él quisiera que fuera erótico festiva, pero lo que es una escena...
Sí, lo que es como una declaración de principios, ¿no? Pues tiene de todo, ¿no? Un poco rollo intelectual, hablando de la novela, del arte, ¿no? Pues es muy... como muy... no forzada, pero sí un poco de tesis, a lo mejor, ¿no? Que quiere ahí... colocar Godard, pero vamos, que queda, que es magistral, porque son, yo creo que son veintipico minutos de escena en las que no, vamos, yo por lo menos no podía, no dejaba de captar mi atención. Además, recuerdo, ¿no?, cosas concretas, como cuando hablan de Follner, de las palmeras salvajes, que dice, que cita al final ella de las palmeras salvajes, y dice entre el dolor y la nada, escojo el dolor. Es una cosa, bueno, pues muy, ¿no?, muy profunda, ¿no?
Y muy dolorosa, te iba a decir.
Muy bueno, no, pero que también, ¿no?, tiene su sentido, tiene su significado, ¿no? Que sí, veces, muchas veces no se les, no, a estas
es
cosas
actuar en cierto sentido, ¿no? No quedarse parado. Es...
Sí, sí, claro, que es vivir la vida, ¿no? Es que es dolor muchas veces y no nada, efectivamente, no quedarse inmóvil, ¿no?
Sí, quien se queda quieto no sufre, pero no disfruta tampoco.
Efectivamente.
Ella precisamente lo que estuvo involucrada, según he localizado, es en, digamos, pues bastantes movimientos contra la guerra y parece que tuvo bastante mala prensa en su país por su relación con el movimiento de las Panteras Negras. Entonces eso fue lo que le dio una cierta depresión. Y bueno, parece que se encontró, según tengo yo aquí anotado, es en misteriosas circunstancias en París, se encontró muerta, pero no decía mucho más, sobredosis de barbitúricos, pero vamos, sí, seguramente suicidio Martin, un poco, ¿no?, por todas esas, sí, la verdad que es curioso, lo que pasa es que sin ser una estrella tipo Marilyn, sí que yo creo que es una actriz más involucrada con lo que hacía, en cualquier caso. Bueno, pues ahí están los dos protagonistas, Jean Sever y Jean-Paul Belmondo. Belmondo todavía la tenemos por ahí.
La habitación de hotel, ¿no?
No, la habitación de hotel, bueno, sí.
Están ahí.
Y correteando un poco, ¿no? Porque este hombre no para y cada vez se coge novias más jóvenes y yo qué sé, el tío es tremendo.
Ya que puede.
Pero vamos, lo que te decía, en principio entra como película de acción, ¿no? Pero da la impresión de que el argumento le da completamente igual. ¿Te da un poco así esa idea?
Sí, yo creo que Godard, yo por lo que he visto suyo, parece que sí, toma un tema, ¿no?, que un poco... que para él es irrelevante, ¿no?, aunque sea una cosa así, pues que podía dar lugar a una historia pues más al estilo, al uso, ¿no? Y que bueno, tras una, no sé, ¿no?, una media hora, tres cuartos de hora, ya pasa completamente el tema, mete a los personajes en una habitación y les pone a divagar, a discurrir, y eso, y que es mucho su objetivo, a lo mejor, ¿no?, es dar ese, no sé, ¿no?, grabar esa... No sé, esa espontaneidad, esa naturalidad que parece que es tan atípica de, por lo menos en la época, ¿no? Porque es una cosa, pues, ¿no?, que yo creo que revolucionó mucho, ¿no?, el cine en ese momento, ¿no?
A mí lo que me llama mucho la atención es que, siendo un director, pues, eso, en cuanto a las formas, también él pensaba que tenían un cierto compromiso ideológico, siendo un director, evidentemente, una persona ideológicamente muy comprometida. Luego, en sus películas, es tremendamente importante el tema del amor. O sea, que el amor es muy poco ideológico.
Sí.
Te puedes terminar enamorando de alguien de una tendencia ideológica completamente distinta, aunque luego termines a golpes, pero vamos, que quiero decir, es quizás es lo cuando haces una película de tesis, una película ideológica, pues es lo que menos importancia tiene en cierto sentido, ¿no? Porque, no sé, me acordaba yo, por ejemplo, de los diálogos de Antes del Amanecer y todas estas cosas, que al fin y al cabo, cuando empiezan a hablar del amor y todo se arregla el mundo, pues es como si nos vamos para otro lado, ¿no?
Sí. Y, sí, es como que se para la historia, ¿no? Se sale del tiempo. Se...
Claro, y sin embargo, en las películas de él, sin llegar a sacar una conclusión concreta de por dónde deben ir los tiros, por así decirlo, pero, por ejemplo, tanto en Abu de Soufflé, pues ahí vemos dos personajes que viven las relaciones de pareja de una forma completamente distinta, ¿no? En cuanto a los protagonistas e incluso en cuanto a las mujeres detrás de las que va él. Quedaría un poco más como el típico conquistador francés Belmondo, pero pero tampoco es que te lo muestre ahí como un ejemplo a seguir, en cualquier caso. En Alphaville, por ejemplo, esas mujeres que se ofrecen ahí directamente al protagonista y es como...
sí, o sea, Alphaville es un caso así más aparte, ¿no? Porque yo ahí sí que plasma una filosofía de denuncia, como a modo de las contrautopías de pues Fahrenheit 451, Un mundo feliz, 1984 de Orwell, pues que quieren eso es denunciar el hipotético futuro pues atroz en el que, ¿no?, las máquinas nos controlan, o bueno, de alguna u otra manera, pues los humanos han perdido la libertad, la capacidad de sentir, de amar. Uh-huh. Y entonces eso, bueno, o sea, que tiene, yo creo que tiene más significado, ¿no?, por esa parte. Uh-huh. Que
sí, pero va incluso un poco más allá, porque desde mi punto de vista incluso sería como una especie de un antecedente de luego del Brasil, de Terry Gilliam. Uh-huh. Porque es un futuro muy presente en cierto sentido, va mezclando un poquito unas cosas y otras, como unas máquinas de escribir que no hay del futuro, unas características muy de la actualidad, incluso de novela negra, con sí, esos sombreros. Sí,
como a Blade Runner, que es como el ciberpunk, ¿no? ¿Lo llamaban eso? ¿O el retropunk?
Sí, lo que pasa es que en la época en que hizo esta película, Alphaville,
sí,
no existía.
En el 65, sí, o sea, sí, porque sí, se sí, adelanta sí, sí, muchísimo a su tiempo. Y eso, es verdad que se aprecian influencias...
Claro, y luego si ves pues otras películas, por ejemplo, en Elogio del Amor, pues hasta incluso en El Rey Lear, en muchísimas películas suyas tienen una gran importancia lo que es la relación de pareja, incluso en Les Chinois. No apuesta él en cualquier caso por lo que sería un poco lo del 68 del amor libre, iba a decir amor libre y gratuito, ¿no? Sino que hay una cierta reflexión ahí sobre... pues bueno, el tema de siempre, ¿no? Que cómo hacemos las relaciones humanas, cómo nos comportamos en cierto sentido. Y para mí es la ya famosa escena esta larga, vendría a ser eso. Incluso toda la película una especie de reflexión de las relaciones entre las personas. Uh-huh. O la escena misma en que ella está con un tiene una cita, digamos, con otro personaje que le entra un poco de celos a Belmondo, ¿sabes?
Sí.
Pues ahí, en el trasfondo, digamos, aparte de todo lo que puede decir políticamente, para mí en el trasfondo lo que es una reflexión sobre el comportamiento con los demás, en cierto sentido.
Sobre las relaciones amorosas. Sí, luego en lo más puramente cinematográfico, yo creo que, bueno, aparte de eso, de transgredir, de saltarse todas las normas y todas las... es que quiere ser como, no sé, o sea, un aldabonazo, ¿no? Un toque de atención, una interpelación. Uh-huh. Hacia el espectador también. Y eso se nota en la escena final, en la que mira directamente a la cámara Jan Sever, ¿no? Después de que pasen ciertas cosas.
Sí.
Y entonces, bueno, ese es el plan final. Como pasa en Los 400 golpes de Truffaut, que es de la misma época, prácticamente sí, es el mismo año, un año un poquito anterior.
Sí. Que sí, son las dos películas mismo, base un poco de la Nouvelle Vague, digamos. Truffaut sería pues siempre se ha considerado como una especie de una Nouvelle Vague, o los hay que han dicho es que eran un poco más ideologizados, más accesible, y Godard una Nouvelle Vague un poco más ideológica,
más dura, ¿no?
Digamos. Del 59, Los 400 golpes. Y este de 60, sí.
Una cosa, sí.
Estamos hablando de unos directores que entonces a finales de los 50 formularon sus postulados y justo para los 60 es cuando transformaron el cine directamente.
Me parece que el guión de Abu Le Soufflé es de Truffaut. O sea, que es la influencia de las interrelaciones es total, ¿no?
Sí, sí, ellos desde luego están muy continuo contacto, digamos.
Claro, o sea, un grupo de
no solamente que escribieran, sino que debatían sobre cine, claro, digamos. Claro. Las reflexiones que tienen ellos, pues, que eran en muchos casos comunes. En otros sí, es Godard y Truffaut, el guión de Udus.
Efectivamente. Y esto, entonces, que interpela al espectador y al cine en general, ¿no? A avanzar, ¿no? A cambiar esas formas... tradicionales y tópicas. Uh-huh. en otras, ¿no? Y da cierta como, no sé, ¿no? Como un escalofrío, sí. ¿No? Como si tuviéramos responsabilidad, ¿no? A mí me da sensación, más en Los 400 golpes a lo mejor, como, ¿no? El y a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Un poco de... de esa mirada fija, ¿no?, a la cámara, ¿no? Dice, hasta aquí hemos llegado y ahora qué, ¿no? Y un poco ahora qué, pues esa se quiere dar, quiere ser esa, la Nouvelle Vague, esa respuesta al ahora qué del cine que, bueno, en los 60 igual es pues un poco pronto, pero que en los 70 ya empezó ahí a ¿cómo se dice, no? A cuando alguien...
Sí.
Agonizar un poco es el, ¿no? El, a entrar un poco en crisis, ¿no? El sistema de toda la vida, ¿no? Americano, el Star System. Tal.
De todas formas, en principio son en películas a las que establecías esta comparación entre los 400 golpes y Abu de Souffle, que lo que ya abren es un poco para la intervención del espectador. Dentro de que en el cine no se ha tratado esta intervención tan potentemente, digamos, como pueda ser la pintura, no es un cine evidentemente abstracto, pero sí que requieren que tú participes con ello. Quizás los cortes así tan bruscos en el montaje, en estos saltos de banda sonora y demás, que evidentemente no son tan bruscos en los 400 golpes, sí que te está llamando a que tú ordenes en cierto sentido la película en tu mente, ¿no? A que, oye, y yo ahora hago la secuencia esta, pero sí, tú haces el montaje como tú lo veas, que participes y que incluso cierres la película en cierto sentido, porque no son películas con un final muy, muy cerrado, podamos decir.
Completamente abierto, sí. Aunque eso que dices va un poco en contradicción a lo mejor con lo que dice Godard de que un traveling es una decisión moral.
Sí.
¿No? Porque en ese caso sería ya, recibirías impuesto esa decisión moral y ese criterio antes que tú ordenar, ¿no?, la película y darle la forma que quisieres, ¿no?
Sí.
Es un poco antepuesto, ¿no? Ahí parece.
En cualquier caso, sigue teniendo la vigencia. Son 50 años ya de película. ¿No es una cosa que ha quedado un poco anticuada al final de la escapada?
Al final de la escapada. Pues yo te diría que... No sé, yo cuando la vi, eso me causó una gran fascinación. Sí, pues eso, ya era algún año. Esperamos que siga siendo... Sigamos estando en la misma época. Y yo no sé si sería porque eso, porque era un poco mis inicios en el cine menos convencional y más pues histórico y de autor y de corrientes así importantes, que a lo mejor ahora, si la viera, pues perdería para mí esa primera... No sé, ¿no? Ese primer encanto iniciático, ¿no? Que sería un poco lo que yo creo que sucede con Hitchcock, que es un director muy... Digo, más en general, para la gente que no, o sea, no tiene un especial interés por el cine, ¿no? Ni lo conoce en profundidad, ¿no? Ni se remonta al cine más antiguo, pero sí que cine Hitchcock, casi todo el mundo ha visto algo y tal, y es muy iniciático y se deja ver muy bien. Entonces yo creo que es como esa primera fascinación que puede causar. Es como si ahora, no sé, a mí ahora Hitchcock, por ejemplo, no sé, ¿no?, ya no me despierta tanta admiración y tanto. Entonces, pues, no sé qué decirte, ¿no? O sea, que a lo mejor como valor histórico, ¿no?, como docente, por ejemplo, pues creo que tiene muchísimo. Y luego, pues eso, como... Primera instancia, a lo mejor. Primera instancia, pues para ir descubriendo lo que vino después y a lo que dio lugar, porque desde luego es una película clave en la historia del cine y que, bueno, no es que esté anticuada, sino que a lo mejor pues se ha superado, ¿no? Esas propuestas, ¿no? La radicalidad de ese planteamiento.
Hay una cuestión, de todas formas, que tiene el cine, que es mucho más sencillo verse una película varias veces por el tiempo que implica, principalmente, que, por ejemplo, leerse una novela o leer un libro de ensayo o lo que sea varias veces. Entonces, en cierto sentido, hay películas que a lo mejor están muy vistas y debiéramos desverlas.
Desvirtuarlas.
¿No? Iba a decir desvestirlas, pero dejar de verlas y volver a coger esa mirada original, esa mirada de Ulises, que diría Angelopoulos, la primera mirada al cine para recuperarlo. Es algo que en parte están haciendo algunos cineastas hoy en día, pero que a mí me parece que están un poco ya tomándonos el pelo, como podría ser el caso tan cacareado últimamente por Calles de Cinema de Lisandro Alonso, que es un tío que coloca una cámara, te pone un hombre cortando leños y se termina la película. Pero quizás sí que tendríamos que volver a las miradas originales para darnos cuenta de que hay mil formas de mirar la pantalla, que no todas tienen que ser... las de los montajes acelerados, por así decirlo. O sea que, en cualquier caso, ahí plano queda...
secuencia, ¿no? Que se está perdiendo muchísimo ahora, ¿no? Que ya prácticamente por ejemplo, no... Y no, es una cosa con, ¿no? Bien empleado, es un maestro, ¿no? Es una, y... Sí, tienes...
Sí, pero fíjate que esta película que puedes decir razón. Del plano secuencia, pero por otro lado también puedes decir de montaje salvaje, montaje, porque a veces hay unos montajes que son unos saltos un poco que te descolocan en el tiempo. Película fundamental para cualquiera que quiera, yo creo, que meterse en el mundo del cine, de estudiar el cine, de conocer el cine, de amar el cine, y película que...
Morir de cine.
Que conviene incluso con calma y con buena letra, pues desguazar incluso más, porque nos hemos portado bien con ella, o ponérsela varias veces y disfrutarla hasta que digas, pues voy a pasar a ver Alphaville.
Hola a todos, soy Elvira Mínguez y mando un saludo enorme a Radio Cine.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues sinceramente el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
¡Qué guardado te lo tenías, bribona! Pero, ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
¡Ay! Pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.aces.info.
Buenas, soy Carlos Avena y envío un saludo muy fuerte a Radio Cine y a todos sus oyentes y por supuesto al equipo que lo hace muy bien, ¿eh?
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Bien. ¿Y de Alphaville sí que te atreves a hacer una especie de sumario del argumento?
¿O? Ya nos hemos visto Alphaville y sí, a lo mejor es más, ¿no? Es más fácil de resumir. También sería un poco género policíaco, sí, género mezclado con ciencia ficción. ¿No?
Ciencia ficción. La ciencia ficción muchas veces la tira también del policíaco. Sí, fíjate, sí, pues sí, hablas sí, de Blade Runner y otras películas así.
Efectivamente, sí, es como sí, trasladado, ¿no? El género a un futuro hipotético. Lo que pasa es que aquí, claro... Ya de por sí la película es antigua, es del 65, con lo cual...
Un futuro que sí, también es muy actual, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, quiero decir, si se hubieran puesto futuristas en plan, ¿no? No sé, no trajes espaciales, ya quedarían, ¿no? Ya nos parecería antiquísimo.
Ya estamos con el problema de la ciencia ficción y los efectos especiales.
No me estoy refiriendo a eso, sino que si lo hubiera hecho así,
ya, y luego me meto contigo.
Ya nos parecería muy antiguo, pero... no es así, sino que además ni siquiera trata de crear un ambiente así futurista, sino que es muy normal, es muy de la época, incluso un poco incluso anterior, porque
no, yo te diría que incluso no está situada la ciudad en ningún lugar, ni tampoco la época, entonces
es un poco retro, sí.
Para mí me parece casi, y lo que pasa es que no se habla en ningún momento, pero casi una historia de un mundo paralelo. Es como un mundo que al mismo época más o menos que la que está rodada la película, sí, pero que ha resultado de otra forma por diversas circunstancias.
Entonces
es pues estas historias que hay de realidades paralelas, digamos, en la ciencia ficción, para la gente que no controla mucho, pues un mundo paralelo sería aquel en el que, por ejemplo, en vez de haber perdido la guerra Hitler, la hubiera ganado.
Sí.
Entonces tendríamos ahora mismo dos mundos distintos, uno en el que, evidentemente, en el nuestro la ha perdido y otro en el que la ha ganado. ¿Qué pasaría si ocurriera eso? Pues eso se ha hecho, por ejemplo. En esta película, evidentemente, no tiene nada que ver con Hitler y demás, pero es qué pasaría si en esta sociedad hubiera ocurrido tal.
Y entonces, claro, y ese hubiera sería pues que existiese una especie de mente de un superordenador que controlase a las personas y que les reprimiese los sentimientos y todo tipo de, no sé, ¿no? De independencia, ¿no? De pensamiento, que es Alpha 60. Uh-huh. Ese ordenador es una especie de complejo enorme que tiene, además, que actúa como, o sea, habla en la película como, pues, es casi como una voz en off.
Sí, es
grave,
como,
que,
pues, es como yo te decía, que es como José mi computerizado. Sí. A ver, vamos a ver que voy a hablar porque sí.
Y
José mi Rodríguez Sierra, para que no lo ubique.
Sí, el periodista. Sí. Y este, y entonces este personaje, el detective, que era Caution, ¿no?
Lemmy Precaution.
Y llega ahí, pues, a, tras la pista del Dr. Von Braun, para que es un poco el ingeniero de Alpha 60.
Sí.
Y para, bueno, para esclarecer, ¿no? Ahí, ¿qué pasa en Alpha 60, en Alphaville, ¿no? En la ciudad de Alpha. Y bueno, es que es complicado de coger la película. Yo, la verdad, te digo que la vi y este argumento es un poco, pues, lo que he podido sacar de leer sinopsis, porque
sí,
de por sí, o sea, no es una película que te arroja muchísimo al la trama, que tampoco es demasiado tal, y que eso, que no te permite, no tienes que ir todo, pues es todo como pasa en este tipo de cine, que es todo muchas veces intuición, ¿no? Y de ver, pues, por dónde está yendo este tío, ¿no? Qué puede significar y tal, que también es muy estimulante, ¿no? Por pensar en esas las lo que está sucediendo, ¿no? Lo que puede ser que esté,
sí,
¿no? Que sea la historia que no, o sea, este en el fondo te preguntas, ¿no? Te inquieres, y qué es que este superordenador, ¿no? Pues qué es lo que hace, cómo es, ¿no? Cómo es que
ya que dedico tiempo que libre, sí.
Claro.
Es curioso porque fíjate que en este caso fueron al revés, en el 65 Godard hace Alphaville. Y en el 66, Truffaut hace
Fahrenheit
400, es 470 grados Fahrenheit, ¿no?
451. Sí.
Vaya, yo me pasé ya. Yo las dejé ya los libros, que los dejé a cenizas volcánicas islandesas. Y en cualquier caso, otra curiosidad también es que parece que el título en Estados Unidos era Dick Tracy en Marte. Lo cual me deja bastante sorprendido,
Dick,
digamos,
Tracy,
¿no?
En Marte, pero bueno.
Porque al principio el personaje es Lemmy Caution, este...
Bueno, de hecho, menciona a Dick Tracy y a Flash Gordon, ¿no? Me parece, en la película. Como que ya habían... Ellos habían ido ahí, habían...
Sí.
Y habían... No, o sea, les habían asesinado, les habían matado. Porque lo que hace esta máquina es que a todos los extranjeros... Digamos que Alphaville sería como un planeta, una galaxia, ¿no? Es una cosa muy abstracta.
Sí.
Ahí es como una ciudad, ¿no? Pero ellos hablan de otras galaxias y tal, es como si fuera una galaxia aparte y viaja y,
sí, como
y
un lleva,
va
sí.
en coche y no y es como si fuera galaxia en coche, ¿no? Pues es un poco, en ese sentido es un poco teatral incluso, ¿no? Porque es imaginar el lo que hay, ¿no? A través de lo que se pone en escena, ¿no? Como lo que podría ser. Pues sí, ¿no? En el teatro, recrear algo, pero sin que esté ahí.
Uh-huh. Es curioso también el uso que hace de el lenguaje, de las palabras que están prohibidas, la búsqueda que hay por ahí de palabras.
¿No?
Es un trabajo, me parece en ese sentido, más atrevido que, desde luego, el de Abu de Souffle, para mí, incluso más que lo que seguiría con la Chinoise o demás, porque no solamente piensa sobre el propio cine como medio de lenguaje, sino sobre el lenguaje escrito dentro del cine, ¿sabes? Sí. Ese juego que no se ha trabajado tanto, eso que se habla tanto de que el cine es imagen sobre todo, no, pues dentro del cine reflexiona sobre la palabra en sí, ¿no?
Sí.
Y como las palabras que han eliminado es como si intentaran eliminar sentimientos o conceptos que esa gente entonces ya no los tiene ahí, sí, ahí ubicados.
La poesía,
sí, pero no les puede, no puede haber esa buena comunicación, digamos, entre ellos. Es una de las partes que me ha parecido más interesante, es dentro de que no es algo que te lo diga claramente, sino que lo tienes que encontrar, pero sí que en esas voces que hay en off y en esas preguntas que va haciendo él, sí que apunta a esas palabras, digamos, que ya han como eliminado del diccionario, en cierto sentido. En esta
sí,
realidad.
Sí, como conciencia, ¿no? Poesía, amor. Uh-huh. Efectivamente. Que la chica, además, la hija del profesor Von Braun, que es la que le... Bueno, le sale el paso un poco al detective este, que es Ana Karina, ¿no? Por cierto, que es la mujer de Godard, que luego se casó con ella.
Sí, exacto.
Pues
sí, que se habían casado... Lo tengo anotado por ahí.
Sí, un poco después, ¿no?
No, pues, antes, yo creo.
O antes. Sí, sí. Ahí mismo. Pues es
ahí
es,
mismo, ¿no? Pero...
Sí, ¿no? Sí, no. No, pero por esa época, ¿no? Esos días. Sí, sí. Y esta... Al final de todo, el que bueno, vamos a contar porque también para quien no haya visto, pues que...
No, pues que no haya visto que la vea, ¿no?
Bueno, decimos, pero vamos, si...
Bueno, tú decir, hazlo,
bueno, eso, que, no, que encuentras esas palabras, ¿no? Y esos sentimientos que en el fondo también es muy esperanzador porque, ¿no? Aprende a... Redescubre en sí, uh-huh, ¿no? El sentimiento del amor, ¿no? Y el que lo supera todo y consigue imponerse a su... A su, ¿no? A su educación, a lo que... Y, ¿no? Y es bastante corazonador, ¿no? Que el amor triunfe, sobre todo.
Sí.
I love you, ¿ves? Ese es,
sí,
el final.
Es el final, digamos.
Es como, sí, como, sí. Ella, como ella, es como que descubre, ¿no? Es como la reminiscencia platónica, ¿no? Un poco a lo mejor que uh-huh, vuelve a... Uh-huh. Recuerda lo que tiene dentro de sí, ¿no? Esos sentimientos de amor, entonces, y se da cuenta de que le quiere, ¿no? Je t'aime sería en francés.
Sí, 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 sí.
Y en español dice te amo. Te amo, sí, dice en la versión doblada.
¿Y por qué la película no te fascinó? ¿Qué la encuentras? ¿Lenta? Porque para mí me parece tremendamente atractivo la capacidad que tiene de inventiva en cada secuencia prácticamente Godard. De no sé, hacer un mundo completamente diferente. Entonces eso me parece muy, muy, muy interesante.
Ya, pero eso yo creo que también le puede pesar. O sea, me parece extremadamente rara. O sea, pero demasiado. Entonces, sí, ya te digo, eso, estar todo el rato especulando qué quiere decir, cómo va esto, qué puede ser cansado, ¿no? Y entonces ya, pues acabas desconectando un poco de... Yo, por ejemplo, eso de las palabras que dices, pues no lo había pensado así porque, no sé, porque me pillaba tan de sorpresa eso cuando hablaban de tal que no le cogía, ¿no? El tranquillo que... ¿Cómo quería decir? ¿Qué quería, no? ¿Qué uh-huh, significado podía traer? Entonces, bueno, pero sí que, no, yo saltándome esas, un poco haciendo de la película un pretexto, pues eso, yo creo que puede venir a denunciar lo que las contrautopías estas, ¿no? Que el peligro de un futuro, pues eso, sin libertad, sin sentimientos, sin, ¿no? Con las personas alineadas, con el... Uh-huh. Bueno, esas denuncias que hacía.
Ya habla del poder de la informática. De hecho, hacen una referencia a incluso de, vamos, el ordenador, el Alpha 60, hacen también incluso una referencia a IBM. O sea, que ya sería una especie de una previa a 2001 con HAL.
Sí, efectivamente. Además, es un foco igual que.
Sí, sí, sí.
Igual
sí,
que HAL. Es verdad, yo no había caído en esa. En ese parecido. Y la voz, bueno, hasta puedes, ¿no? Es, bueno, es
de... La voz de HAL era más agradable.
Pero es
de como, la voz de HAL era
es de ordenador, ¿no? Así también como es inteligencia artificial que... Sí, 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 es verdad. Uh-huh. Y que me había acordado yo que el... No lo sé, sigo todo hablando.
Ah, vale. No, yo te iba también a poner un punto, el enlace en la reflexión que hay sobre... que algunos ya directamente deciden cometer suicidio. Cuando llega él para el hotel, le plantean que si pues no quiere suicidarse o no sé, hablan un poco del suicidio, de personas que se han suicidado y en cualquier caso entiendo que no es un poco la salida que da él para la rebelión, digamos, contra la sociedad, pero sí que es como una sociedad tan marcada y en la que todo está tan atado, en cierto modo, a mí sí, me parecería... visto hoy con el tiempo, ¿sabes? Imagino que en la época no, pero visto hoy con el tiempo, puede ser una crítica, pues como era 1984 del comunismo, de esos sistemas en los que está todo tan atado, sí, tan atado. Sí, sí. Entonces, yo no sé si ya era la intención de Godard, pero visto desde hoy en día, sí que me parece una crítica de esos sistemas, que incluso hasta casi termina siendo el nuestro hoy en día con esa... pues penetración tan absoluta que tenemos de la política en la, por lo menos en lo que es la sociedad española, ¿no? Que prácticamente lo dirige todo y cada vez hay más lugares en que los políticos quieren más poder y más dinero. Entonces, y se les pillan poquitas cosas, pero visto desde hoy, a mí me dio la impresión de que podría ser perfectamente una crítica a lo que era el comunismo, ya tal y como se había manifestado, por ejemplo, en la URSS, que ya se había desarrollado bastante, pues al fin y al cabo puedes ver que esto elimina completamente la libertad de las personas y el deseo individual. Incluso te hace que te olvides prácticamente de lo que es el amor, el cariño entre las personas, ¿no?
Pero el hombre en Godard es raro, ¿no? Porque él era...
Claro, por eso me llamó la atención, digamos, por estas épocas. No sé, a lo mejor pensaba que el maoísmo iba por otro,
sí,
por otro sentido, bueno. Pero el maoísmo es todavía más radical en ese sentido, ¿eh? En esa forma, digamos, el maoísmo es mucho más... bueno, ya hemos visto en el tema del China, o sea, es completamente... Y quizás con China, tal y como, por lo menos desde lo que conozco yo, puedo estar equivocado, pero tal y como han venido evolucionando los gobiernos, se va a hacer lo que digamos nosotros directamente y vosotros todos seguid lo que diga el gobierno, ¿no? Es una mentalidad muy, muy dictatorial, y quizás ahora se ha relajado un poco más, pero por la voluntad, digamos, de tener el control del comercio, pero... Precisamente era también los grandes ricos y los grandes oligarcas chinos son los que eran antes jefes del partido. O sea, en ese sentido no hay salida ni vuelta de hoja.
Sí, ¿no? Como Godard, que banquero suizo, ¿no? Y maoísta, pues es lo mismo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pero se hizo su primer corto trabajando en la construcción.
Ya.
Digamos. Bueno, es casos que salen en muchas ocasiones que hemos visto de gente, digamos, que en cierto sentido es como purgar las penas de la maldad heredada. Muy, muy entre comillas, entiéndeme, ¿no? Pero que sucede en muchos casos que, pues bueno, ya hemos visto los hijos, digamos, de los ricos quieren en cierto sentido, pues, purgar los males de los padres. Vendría a ser así por ahí. Pero bueno.
Y una pregunta, esos planos que sacan, además, cada vez más cercanos de neones con fórmulas, ¿sabes? La fórmula de Einstein, la energía.
Me encanta.
Eso, ¿cómo lo interpretas tú? Porque yo no acabo de sacarle una conclusión. Vamos, es que, bueno, a lo mejor es lo que rige más profundamente ese mundo, así, lo científico, lo energético, ¿no? Apartando completamente las uh-huh. personas y el humanismo. No, más que eso, o sea, es que no... O sea, no sé si me parecía incluso un poco gratuito, pues...
No.
Como irrupción de tal. Pero bueno... Estoy abierto, ¿eh?
A mí, partiendo de que estéticamente me parece tremendamente interesante, o sea, solamente el porque sí, uh-huh. Personalmente me completa más todo ese ambiente de dominación por parte del ordenador, de las máquinas, deshumanización, en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Que ya te digo que yo le haría con una especie de, no sé si es a lo mejor por mi visión personal, pero una especie de crítica a lo que son los sistemas totalitarios, un poco lo que... mostrar el comunismo en ese momento. Entonces, yo le pondría el paralelismo a... Tú si te fijas, y en algunos lugares cuando se hace tanta publicidad institucional y demás, me empieza a parecer lo que hay. En Cuba, por ejemplo, cuando tenemos alguna imagen, siempre que hay imágenes de Cuba, te aparece democracia o muerte, ¿no? Todos esos carteles que incluso venían también de los carteles de la época de la Revolución Rusa, ¿no? Esa especie de necesidad de convencer a la gente a través de una serie de iconografías que te ponen, pues eso, o el Che, y todo el rato es, ¿qué te he dicho? ¿Democracia o muerte?
Sí.
No, democracia o muerte no, digo...
Claro, me estaba extrañando.
Democracia o muerte no.
Bueno, a lo mejor pues en carteles de
revolución,
Cuba...
Revolución o muerte, no, en Cuba no ponen ese.
Hombre, ya, no en Cuba, pero, o sea, como
No, pero que son los carteles, no, eso, como de revolución o muerte, patria, en fin, todos esos carteles que vienen un poco a convencer a la gente de que hay que estar, tenemos que seguir sumisos al Estado, al fin y al cabo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como aquella frase famosa del Che de derrotado puede humillado sí, nunca o algo así que había.
Sí, no, prefiero morir de pie que vivir de rodillas.
Exacto,
¿no?
Vivir de rodillas, sí, yo me he inventado otra. pues todas esas frases que además, si te ves pues eso, por La Habana, en distintos sitios, en murales, son cosas que ha metido ahí el Estado y que es para tenerte mantenido en todo ese sistema, con todo lo que es el tema de comisarios políticos y demás. Yo quizás hablo de Cuba porque es lo que conozco un poco más por temas familiares y además porque yo creo que últimamente por televisión lo vemos. En cuanto hay cualquier toma que sea un poco grande, ya ves una consigna política, ¿no? Entonces, en este caso, las consignas políticas son aparentes consignas científicas, pero lo que intentan es lo mismo, digamos, deshumanizar a las personas, hacerles olvidar sus sentimientos. Incluso también, lo puedes ver por el otro lado, te intentan quitar todo el espíritu de rebeldía, ¿sabes? Y, oiga, viene entre poco el mayo del 68, rebelémonos contra esta sociedad absolutamente. Yo en cualquier caso vería las dos caras de la misma moneda, digamos. Rebelémonos contra esta sociedad que nos está cosificando completamente, nos está reduciendo a fórmulas, ¿no? Y es una búsqueda de la rebelión, pero dentro de lo que es el ambiente de la película es meterte en ese sentido de que estás pues completamente agobiado pues por toda esa presión de las grandes fuerzas
sí, cósmicas, de físicas, ¿no? Que sí, que te,
sí, que te reducen eso, que ahí sean cósmicas, luego en la realidad existen, digamos, o sea, tanto pues los políticos como las grandes empresas, como pues todo lo que pueda ser, ¿no? Todo lo que quita la libertad del hombre.
Claro, claro, sí, ¿no? El tema de siempre, ¿no? Sí, ser un número, ser una...
Ser también, un, claro, de ahí los números, sí, letras, sí.
Efectivamente, como la película, parte, ¿no? La esta de la primera que hizo George Lucas, ¿no? Que era un poco en ese...
THX.
En ese THX, uh-huh, ¿no? Yo creo que iba, sí, un poco en esa línea, no, no la he visto, pero, uh-huh, pero también, ¿no? Sí, uh-huh, como esa denuncia...
Sí, las, digamos que puntos de enlace entre Lucas y Godard hay pocos, pero bueno.
Bueno, ese es su seudónimo, ¿no? El Hans Lucas.
Sí, 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 ya has encontrado dos.
Hay un punto de...
No sé si Godard te oye, te va a dejar mucha, bueno, mucha, bueno, cancha, pero vamos, hay,
oye,
cosas,
joder,
hay cosas peores, o sea que le damos otra oportunidad entonces a...
A Jean-Luc.
Alphaville, que por cierto fue el nombre de uno de los cines, yo creo, más interesantes de Madrid, que ahora se llaman Golem, pero que sigue recordando a mucha gente
como Alphaville. Se llamaba Alphaville. Y un grupo de música de los 80.
Exacto.
Que no sé si tendría.
Sí, está clarísimo.
Que ver, pero.
Hombre, si no. Pues, a ver, la película fue bastante conocida.
Sí,
como para,
sí, sí. Eran todos alemanes, ¿no? Alphaville.
Sí, además hicieron canciones muy interesantes. Bueno, la de Forever Young es una de las más famosas.
Forever Young, Big in Japan, me parece. Buenísimo.
Sí, 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 ya veo que prefieres al grupo que al cineasta.
No, al cineasta no, sino, no sé, bueno, son cosas distintas, distintos ámbitos, distintos, uh-huh, son distintas parcelas de la cultura.
Madre
y el
Dios,
arte.
Aznar hablando de Jean-Luc Godard, de Jean-Luc Godard. Pues para ir concluyendo, reflexiones sobre Godard, ¿qué hacemos? ¿Vemos las películas de él? ¿No merece la pena? ¿Ha sido un rompedor? ¿No ha sido un rompedor? ¿Es un tipo que está un poco vacío y para qué? ¿Es demasiado rojo para que le podamos hacer caso?
No sé, macho,
¿se nos queda hablando hoy en día?
Yo tengo que decir que me ha sugerido todo, ¿no? Yo tampoco he visto mucho, pero eso, tan pronto cuando empecé a ver la Nouvelle Vague, la final de la escapada me subyugó, me parecía arrebatadora. Como es Alphaville, pues ya más, ¿no? Más complicado. Sí, más rara, más tal, pero bueno, con más mensaje. Y El Desprecio, por ejemplo, sí que me aburrió ya más, ¿no? Porque ya me parecía demasiado, ¿no? Como la parsimonia. Y bueno.
Pero el Desprecio, de todas formas, es que para mí es una buena película, pero es una buena película a pesar de Brigitte Bardot. O sea, es que Brigitte Bardot era eso. Nada, no. O sea, es que es una mujer...
una cara bonita, ¿no?
Sí, sí, pero inexpresiva, pero tremendamente inexpresiva, ¿sabes? Entonces, yo prefiero mujeres que sean menos, quizás, canónicamente perfectas, pero que tengan más gracia, ¿qué quieres que te diga?
Y Dios creó a la mujer. Y, ¿sabes lo gracioso? Que además en El Desprecio hace de actriz, ella.
Sí, o sea, sí, 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 es tremendo.
La
película,
o sea, es
como,
¿no?,
para reafirmarse.
Sí. Sí.
Es que sí, yo soy actriz. Tú eres Brigitte Bardot, por Dios.
Venga. Pero sí que me han quedado ganas de ver ese cine más metafísico, que explora más el pues sí, no, a lo mejor la producción de la película y tal, como lo que decías del Rey Lear, eso me ha picado bastante la curiosidad. Y por esa parte sí, Godard, y por la parte más política, más comunista y tal, no me están dando muchas ganas, o sea, por esa parte no, Godard. Lo siento, pero bueno, creo que todavía tiene, vamos, que tiene, bueno, por mi parte, hay por ver, ¿no? De, o sea, no, no me cierro, no le, no le acabo de desguazar.
En cierto modo, personalmente, me parece curioso analizar cómo los movimientos políticos utopistas que ha habido en, no de las autopistas, sino que ha habido en el siglo XX y que sobre todo pues tuvieron su consagración, la primera mitad y que llevaron pues a las dos guerras mundiales quizás, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la segunda, ¿no? Pues hablo un poco del nazismo, el comunismo,
fascismo.
Sí, en España tendríamos que hablar más bien un franquismo, porque luego todos los movimientos terminan derivando en personalismos, igual que en Cuba, sí, es castrismo,
el maoísmo en China.
Exacto, o sea, es un, lo que pasa es que tenía uno como tendencias más comunistas y demás. Quizás dentro de o lo que fuera, por ejemplo, la Falange, que luego con Franco terminó teniendo mucha menos importancia, o el propio franquismo, no derivaron en alguna producción quizás curiosa, pues porque no tenía muy claro por dónde iba, salvo cuando hizo Franco Raza. Pero sí que, por ejemplo, el nazismo permitió el rodaje de las películas de Leni Riefenstahl, tremendamente interesantes. Uh-huh. Los primeros años, claro, es hasta que quizás derivan demasiado en autoritarismos y ya no dejan pues el ser humano buscar un poco más allá. Pero los primeros años de la Revolución Soviética artísticamente son tremendamente interesantes. Y en cine, pues te puedes imaginar, si no es por la Revolución Soviética, no existe Einstein, pongamos el caso. Entonces, estamos quizás en... Personalmente lo que me llama la atención es como esos movimientos y en cierto sentido también pues la desesperación del hombre o alguna tendencia hacia el ateísmo, pienso a lo mejor en Bacon, llevan a unas formas artísticas que no podríamos haber descubierto si seguimos a lo mejor, por ejemplo, con la pintura religiosa, en cierto sentido, ¿no? Sí. Pero como me da la sensación de que hoy en día eso está parado. No ha habido como una vuelta más allá a hacer otra revolución, a quizás volver, pensaba viendo el cine iraní, a volver a una mayor espiritualidad, que no hablo tanto de religión, sino de volver el espíritu humano, de volver un poco el humanismo, la confianza en el hombre, y que falta, desde mi punto de vista, ese movimiento que nos pueda dar, enlazar con un cine un poco pues más espiritual, con un cine un poco más arrebatado y que el arte nos lleve a intentar a mejorar realmente este mundo. Aquí en esas cosas que son, no sé si estoy enlazando cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero que son, por ejemplo, los compromisos del milenio, se decía 2015, a cosas como acabar con la pobreza y demás,
sí,
parece que están completamente desligadas del arte. Yo creo que aunque haya fracasado en cierto sentido el arte como acción, el arte como convicción, como transmitir ideas y demás, sigue existiendo y de ahí pues los muchos esfuerzos que se han hecho, ¿no? Y curiosamente creo que Godard puede ser uno de esos referentes que haya para dar un paso un poquito más allá, dentro de no hacer un cine en absoluto convencional, porque hoy en día ya además ese cine lo van a ganar y arrasan completamente los americanos, sino un cine más pequeño, que podamos distribuir en pantallas más pequeñas, pero que esté mucho más comprometido. Y mira, Godard siendo una persona, eso, que ya sabemos todos qué tendencia tenía y demás, ya hemos dicho que no dejaba de lado, por ejemplo, lo que son las relaciones personales y las relaciones sentimentales en absoluto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y que luchar por ello, ver que, no sé, el cine precisamente nos sirve para experimentar todo lo que queramos. O sea, tú en la vida, si te propones vivir con 57 mujeres, digamos, pues puedes pasarlo un poco mal, puede ser un poco complicado.
Experimenta, pero, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, Jesús Franco, una película suya, se inventó el trinomio o el cuatrinomio, que era que se casaban con cuatro o lo que sea, ¿no? Pues mostremos distintas alternativas en el cine, que al fin y al cabo yo creo que es el mejor lugar para experimentar sin hacer daño. Uh-huh. He dicho.
Te ha quedado precioso, ¿eh?
Fíjate tú.
O sea, Godard bien o mal. ¿Qué pasa?
Luego, Godard como punto de partida, sí, para sí. El cineasta de hoy en día.
Godard hoy, ¿no?
Desde mi punto de vista. Y oye,
hay que re-Godard.
Habrá que ver, por cierto, esa nueva película que tiene, que acaba de rodar, que se llama Socialismo.
Uh-huh. Sí, pero es coral, ¿no? Creo que la dirige con otros directores, ¿o no?
Pues te lo confirmo ahora mismo, pero en cualquier caso, hasta hace poco había visto que era una película que estaba en rodaje. Pero parece que ya está terminado y a ver, pues no sé, imagino que por algún festival. En principio han anunciado el Festival de Cannes y, salvo que yo me equivoque mucho, allí no aparece. Y a ver por dónde la podemos ver. Sí, es coral. Es con un montón de directores. El Paul Grivas, Saint-Marie Mieville, no conozco aquí la mayoría de estos. Pero bueno, sí, película coral, pero a ver qué... Que nos cuentan y a ver si sigue él con 80 años ya, pues, ofreciéndonos... Mira, Patti Smith está en la película esta, curiosamente.
Patti Smith, la rockera.
Sí, 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 sí. Ofreciéndonos, pues, más... es que no sé, más diversión, más de lo mismo, más no, cine.
Más cine, ¿no? Sí, más...
Sí, 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 sí.
Pues,
sí,
sí. Sí, de su pensamiento, ¿no?
Uh-huh. Ahí.
Y su corte.
Sí, sí.
Está ahí, su corte. Corte, pues, el que tenemos que dar.
Hablando de corte, cortamos y nos vamos.
Vale, sí.
¿No?
Oye, yo venía aquí por los fritos, ¿eh?
Vale. Sí, no, no, si los fritos de Radio Cine están haciendo famosos, parece
que
son, son mejores que los fritos de cualquier otro lado.
¿Lo pasa una vez fritos o qué? Estás hablando de un pibe aquí.
Santiago Baena, que ya has hecho de Guace.
De Guace. De Guaji.
Yo he hecho
es Villas, de, es el del Valencia, ¿no?
Hoy de Des. Ah, sí, Villa, sí. Bueno, hay cosas peores.
La Villa, bueno, sí, es lo que está ahí. Arriba de la sierra tenemos una villa, Peñita.
Arriba de la sierra de Baena. Normal. Seguimos, por supuesto, con mucho cine, con toda la cobertura que recordamos que podéis escuchar del Festival de Málaga que ha hecho Víctor Alvarado, con todo lo que os apetezca en www.radiocine.org y tenéis un email de contacto,
radiocine@radiocine.es.com.
No, punto org, hijo. Org. Punto ah. org, punto org, por el amor de Dios.
Ah, si pero punto org, en el mail también, vale.
radiocine@radiocine.org, claro.
Claro, claro.
Qué mal.
Yo
qué mal,
no lo puedo escribir a mí mismo.
Bueno, bueno, bueno. Hasta la...
Siguiente.
Próxima,
la siguiente,
¿no?
Desguace.
Sí, pues eso. Te salió el seseo.
Desguaje.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.